Bueno, pues vamos a hablar de las cosas de comer, que al fin y al cabo es de lo más importante con lo que nos manejamos cada día. Y hay informes interesantes y sobre todo el análisis de esos informes de los que ahora queríamos hablar un poco. Porque según algunas de las conclusiones, los alimentos cotidianos están contaminados por 130 plaguicidas. Y esto es un porcentaje superior, un 23% más que el año anterior. Algunos son solo de los últimos datos disponibles del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas que ha hecho la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todos estos datos los han analizado Ecologistas en Acción en su informe Directo a tus hormonas, que esto ya nos da una pista más de por dónde van las cosas y por dónde no tendrían que ir. Así que vamos a hablar con Cristiñe García, es coordinadora del grupo de tóxicos en Ecologistas en Acción, coautora también de este informe de análisis de estos datos y ahora le preguntamos más detalles sobre el asunto. Cristiñe, egunón.
Egunón, muchas gracias por traer este tema tan importante aquí a la radio.
Oh, claro que sí, que lo es, desde luego, y por eso queríamos tus palabras esta mañana, que te agradecemos. Es verdad que lo primero que podemos hablar contigo, que se registra un porcentaje más alto, ¿no?, en esta presencia de plaguicidas y agentes contaminantes en muchos alimentos, ¿no?
Sí, pero por explicar un poco cuál es el origen de los datos, que como bien has dicho es del programa de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, tiene la obligación esta agencia de tomar alimentos que están en el mercado de todo el Estado español y analizar la presencia de plaguicidas. Sí. Se lo obliga a Europa, pero no obliga a hacer un número determinado de muestras por habitantes. Entonces, durante años España ha estado en la cola del número de muestras por cada habitante. Los que menos muestras tomábamos de toda Europa, pues hemos sido las personas del Estado español. Este año, después de que hemos estado denunciando públicamente este hecho, han tomado un poquito más de muestras y por eso puede que venga por ahí el hecho de que haya más plaguicidas. Porque, ¿qué ocurre? Yo estoy segura de que si aún así seguimos el tercer puesto por la cola, en fiabilidad o en representatividad de estos análisis de la agencia española. Si tomasen más muestras, yo me apuesto ahora mismo aquí que iban a salir más plaguicidas, porque los plaguicidas están en los alimentos y nosotros lo que analizamos es la detección, no que superen el límite legal, sino simplemente que estén ahí. Y luego, si quieres, hablamos por qué es tan importante para algún tipo de plaguicidas el hecho simplemente de que estén ahí.
Ya, y tanto que sí. Además, es que nos encontramos incluso un caso extremo del que habláis, de una misma pieza en la que se han encontrado hasta 9 plaguicidas diferentes. O sea, es una acumulación que no sé cómo le da tanto tiempo a una pieza de fruta a acumular tantos.
Uy, porque hay piezas, sobre todo en la agricultura más industrial, que reciben muchos más plaguicidas a lo largo de su vida. Entonces ha sido la casualidad, ha querido que no solamente una, han sido en 4 piezas diferentes. Nosotros hablamos justo de la mandarina y de la pera porque son productos pero también estaba en un pimiento. Casualidad ha coincidido que se han encontrado esos 9 plaguicidas, pero tú ten en cuenta que la gente que sepa de agricultura industrial sabe que en ese tipo de cultivo, en ese tipo de agricultura, se pueden utilizar, según el año y según el cultivo que sea, muchos plaguicidas más.
Y claro, Cristina, estoy pensando, ya no solo es que estén unos cuantos, sino cómo se llevan entre ellos. Es como cuando en el colegio te ponen diferentes profesores los deberes y siempre dicen, pues no saben, que me han puesto muchos.
Pongan de acuerdo.
Claro, ¿no? Pero, y entonces, claro, cuando interaccionan sustancias que no nos vienen bien y entre ellas igual, no sé si potencian su riesgo o las consecuencias malas, de eso habláis también en el análisis, ¿verdad?
Claro, porque es una de los peligros de los que alerta más la comunidad científica. Esto es como si tienes algunos niños en clase que cuando están esos 3 niños juntos el lío que se monta es muchísimo mayor que si tienes a otros 10 que igual son más tranquilitos. Pues con los plaguicidas pasa también que algunos interactúan con otros con efecto sinérgico, con efecto multiplicador. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros queríamos denunciar también? Que los plaguicidas, para que obtengan su autorización, se analizan sus riesgos sustancia por sustancia. De momento no se está llevando a cabo en Europa un análisis combinado de diferentes sustancias juntas y cómo podrían actuar dentro de eso, por ejemplo, de una misma pieza de fruta. Y además de eso, cada uno de nosotros tenemos una combinación de plaguicidas diferentes en función de los alimentos que comamos. Entonces, va a ser imposible, nunca se va a poder realizar un análisis de tu mezcla de plaguicidas hoy, la mía, la nuestra mañana. Entonces, esto lo que nos está generando es una situación totalmente desconocida, un riesgo enorme, porque no sabemos qué puede ocurrirnos en la salud. Y estamos hablando de que la mitad casi de los plaguicidas que se han detectado son sustancias no permitidas en Europa.
Sí, sí, es una auténtica barbaridad, Cristiña. Claro, no es una sustancia que se pueda lavar de la fruta, ¿no? Que ya crece con ello. ¿O cómo funciona? ¿En qué forma aparece?
Pensamos que con lavar un poco y ya está. Lo hemos quitado todo, ¿no?
Sí, bueno, eso también, hay veces que hay soluciones con los temas sobre todo de tóxicos que nos relajan mucho y sirven más para quitarnos ansiedad que porque realmente funcionen. Sí que hay plaguicidas que se encuentran dentro de la fruta, del alimento, y hay otros que, sobre todo los que se utilizan más para la conservación, pues cuando va a ser enviado a largas distancias o cuando va a estar varios meses en refrigeración, sí que se utilizan sobre todo fungicidas que están más en la piel. Y entonces, en esos casos, pelando la fruta sí que reduces la exposición, pero no la eliminas a cero. Eso es la triste realidad que muchas veces nos toca contarla, y la verdad que no se nos queda buen cuerpo tampoco contándola, pero es que preferimos decir la verdad.
Sí, sí, no, desde luego, y menos mal. Estoy pensando que todos esos plaguicidas, esas sustancias que no están autorizadas en la Unión Europea, ¿son de producción europea o puede ser que lleguen por la importación, que igual saltan esa barrera?
Pues mira, según nuestro análisis, los alimentos extracomunitarios están más contaminados por sustancias no permitidas. Que es lógico, porque digamos que son sustancias, son plaguicidas como más más de uso común en el pues fuera de Europa. Aunque también, o sea, el 10% de las muestras importadas estaban contaminadas por alguno de estos plaguicidas no permitidos. Pero cuidado que el 5% de las muestras españolas también tenían estos plaguicidas. Entonces, hay menos, pero no estamos exentos de los plaguicidas no permitidos, que es una de las peticiones que hacíamos después de nuestro informe. Siempre nuestra idea es exigir a las administraciones que garanticen nuestro derecho de una alimentación sin tóxicos. No tanto exigir o dar consejos a las consumidoras y los consumidores, que bastante tenemos ya, ¿no?
Con
llegar a fin de mes.
Eso es verdad.
Entonces nosotros siempre nos dirigimos a las administraciones y creemos que el Ministerio de Agricultura español no está cumpliendo con su deber de cumplir la normativa europea y que los tratamientos fitosanitarios sean la última opción. Hay una serie de opciones previas que están obligados por ley a garantizar que se cumplen y que no se están cumpliendo. Entonces, claro, también nosotros, por diferentes razones, decimos consume de aquí. Consume de aquí porque hay muchos plaguicidas muy tóxicos que aquí no están permitidos.
Sí,
y que si tú compras naranjas de Sudáfrica o o uvas de Perú, no sabes en Perú o en Sudáfrica qué plaguicidas se están utilizando. Y aunque se hacen muestras en frontera, pues si imaginamos el volumen del comercio de alimentación en relación con las pruebas que se hacen en frontera, es imposible abarcarlo todo. Entonces, mejor, si consumimos de aquí, disminuimos la probabilidad. Siempre hablamos de probabilidades. Disminuimos la probabilidad de que estas sustancias tan tóxicas estén en nuestra fruta.
Sí, es verdad que cuando hablamos de toxicidad a veces nos cuesta comprender de qué manera puede afectar a nuestro cuerpo. Habláis de algo que bueno, cuanto menos suena preocupante, ¿no? Los disruptores endocrinos, que al final dañan, modifican el sistema hormonal.
Sí, estos tóxicos que son emergentes, les llaman, porque digamos que hasta última etapa del siglo pasado no se hablaba de ellos y aún todavía pues la legislación va muy, muy, muy retrasada. Lo que hacen es que interactúan con diferentes partes de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema hormonal, o en la formación de hormonas, o en cómo se pueden mover de un lugar a otro, en cómo funciona el receptor de las hormonas, de muchísimas formas, y son pueden crear daños de salud que llegan desde malformaciones en la etapa fetal hasta cáncer, ya en la etapa más, más madura del individuo, y que en estos análisis estos últimos análisis hemos encontrado 49 de estas sustancias. Que esta sí que es importante, por supuesto siempre es importante la concentración en lo que está, pero para estas sustancias también es muy importante el hecho de que estén, porque actúan a muy pequeñas dosis. Por eso de ahí se derivaba principalmente el problema de este efecto cóctel o este efecto combinado. Tú piensas que estas sustancias tienen son especialmente peligrosas durante la gestación, porque cuando se está gestando el embrión o el feto, el sistema hormonal es clave para que se formen ciertos órganos, para que, bueno, en realidad para que crezca bien el bebé. Sí. Llega a término, sea en el tiempo que tiene que ser, que su cuerpo esté bien formado, que luego en la etapa del desarrollo se desarrolle bien las mamas, el sistema genital, en la fertilidad de ese individuo más adelante, en que le aparezca o no determinados tipos de cánceres que son hormonodependientes, que tienen que ver con estas sustancias. Entonces, claro, en los alimentos infantiles como tal no hemos encontrado plaguicidas, lo cual ya es una buena señal, sí. Es algo bueno. Pero ¿quién no le da fruta a su hijo? ¿O quién no come fruta? Porque es que no tenemos que dejar de comer fruta, claro, y verdura. Claro. Por eso es que nosotros nos ponemos muy serios a la hora de exigir que no puede estar estas sustancias en los alimentos.
Claro, claro. Por eso nos decías, ¿verdad, Cristina?, que el hecho de que estén, ¿no?, de que se sepa que está, ya es importante, ¿no?, ya es suficiente, ¿no? Y es verdad, además, que todo esto son como actuantes silenciosos en nuestro organismo, porque esto no hay pruebas médicas que nos digan, uy, tienes una carga de disruptores endocrinos, algo estarás consumiendo. Ahí no hay pruebas para eso, ¿no? Un día nos encontraremos con una consecuencia, ¿no?, en la que tendrá esto un peso que igual ni siquiera nunca vamos a saber, ¿no?
Y no vamos a saber de dónde ha venido, porque claro, ahora estamos expuestos a una cantidad, tú piensas que estas sustancias también están en los plásticos, o sea, están en nuestra vida cotidiana. Sí, nuestro trabajo es reducir la exposición, ya no intentamos evitar, es como un poco como el cambio climático, ahora estamos intentando adaptarnos, no evitarlo. Pues con estos tóxicos lo que estamos intentando es reducir la exposición, sobre todo a través de legislación, que no estén en juguetes, que ahora, por ejemplo, se ha conseguido en Europa que desaparezcan ciertos disruptores endocrinos de los juguetes infantiles, imagínate, de mordedores infantiles, que se los están llevando a la boca, que están... Y queremos que ocurra lo mismo, no solamente de los poquísimos disruptores que aceptan, que son disruptores endocrinos conocidos, sino de una amplia gama de estas sustancias para ir, pues eso, reduciendo, quedándonos con el menor número posible.
Es verdad, en estas últimas horas hemos conocido que un estudio de Reino Unido acaba de alertar de que hay pesticidas también en los tampones, y los tampones de higiene femenina, y fijaos, porque se ha encontrado glifosato en los tampones, pero leyendo un poco la noticia, es también por el algodón de los tampones, o sea, es también por el cultivo del algodón con los que se fabrican los tampones que introducimos en la vagina, y que esto puede pasar al torrente sanguíneo, o sea, verdaderamente, claro. O sea, cuando decimos que están estos químicos en todos los sitios,
o los agentes blanqueantes del propio algodón, sí, también,
aquí hablan del propio cultivo del algodón, o sea, al final hablamos de lo mismo, del cultivo, ¿no?
Claro, de ahí viene, sí, no deja de ser una planta, pues, y es una de las plantas que se han generado para que estén muy adaptadas al glifosato. Entonces es como uno de estos cultivos, no todo el algodón, pero ciertos y en ciertos lugares pues se utiliza un algodón que digamos que es como amigo del glifosato, le viene bien y lo utilizan masivamente. Claro, luego eso nos entra... es un tipo de piel además que es súper absorbente.
Una mucosa,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Eso es,
dicen mucosa. Los expertos.
Pues se nos deja así.
Lo que no sé es si
vamos a matar a la mensajera sino agradecértelo mucho, la verdad.
Que no sé si es compatible, ¿no?, todo este el poder apearnos de todo este uso masivo de los pesticidas con el propio sistema económico, ¿no? Ya. Que siempre quiere producir más en mayor cantidad, desde lugares del otro lado del globo traerlos aquí, que dure mucho más la fruta. No sé si en un momento habrá que tomar una decisión, ¿no?, entre nuestro sistema económico de agricultura, tal y como está montado, o este tipo, ¿no?, de consecuencias nocivas.
Claro, claro, se pueden ir dando, es un poco como, seguro que conocéis casos de personas que han ido abandonando el plástico, pues esto puede hacerse también poco a poco, pues dejar de comprar productos que vienen de fuera de la Unión Europea. Puedes empezar eso lentamente y luego decir, uy, pues voy a ver si en la zona donde yo vivo hay algún agricultor que, aunque no esté certificado, si está certificado como ecológico, oye, qué bien, pero igual es un agricultor de confianza que yo sé que está produciendo, y así también me acostumbro a comer los productos de temporada, que muchísimas personas directamente es que no saben cuáles son los productos de temporada, porque claro, en el supermercado
totalmente
casi está siempre todo el rato, todo el año.
No sí. Lo sabemos, es verdad.
Y puede ser como un también una toma de contacto pues con una vida más natural.
No. Sí. No, pues bueno, reorientar nuestros hábitos, repensar un poquito nuestra vida en ese sentido, yo creo que es beneficio de todos, cada uno de nosotros, con nuestra salud, la colectiva, la del planeta, y bueno, ese One Health, ¿no? Esa salud universal de la que a veces hablamos, y así tiene que ser para cerrar el círculo de que nos vaya un poquito mejor. Pues Cristina García, coordinadora del Grupo de Tóxicos de Ecologistas en Acción, coautora de este informe, te damos dobles gracias, porque tienes razón que a quienes, oye, se atreven a dar el mensaje que igual no es el más popular o que va contracorriente a veces, se lleva, es verdad, el zasca de quien no quiere oír algo que le conviene, pero oye, no sé, le resulta un poco incómodo. Así que dobles gracias, Cristiñe, por bueno, este trabajo de análisis que habéis hecho y también por contárnoslo, claro.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.